El otro día Valentín hablaba de que estábamos corriendo tiempos complicados y que estaban surgiendo cosas nuevas. ¿Os acordáis? Los que estuvimos el viernes. Los que no estuvisteis os lo perdisteis. Hay que venir más. Estamos en tiempos en donde parece que todo es injusticia, donde miremos, parece que la injusticia está creciendo por todos los lados, ¿no? Y el otro día hablaban sobre, bueno, situaciones, ¿no? En la política, que están viniendo nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y es que, tal y como estábamos oyendo todo, pareciera como que si algo nuevo tuviera que venir para cambiar lo que está pasando, ¿no? Y vemos que a donde miremos está habiendo injusticia. Dice que el número de millonarios y las fortunas de estos en estos últimos años de crisis crecieron, pero de una manera desorbitada. Y que aquellos que encontraban trabajo, resulta que venían a cobrar la mitad de los que cobraban antes de la crisis. O sea, todos aquellos que son afortunados porque están encontrando trabajos, resulta que están cobrando muchísimo menos de lo que estaban pagando por esos mismos trabajos antes de la crisis. Entonces, es una situación un poco curiosa, ¿no? ¿Cómo puede ser que los ricos ganen muchísimo más de lo que ganaban y los común de los mortales, cuando vamos a trabajar, tenemos que trabajar el doble para poder ganar lo mismo o trabajar para poder ganar la mitad? Es un poco injusto, ¿no? Y después vemos bueno, lo que sale todos los días en la prensa, ¿no? Desde lo más alto hasta lo más bajo de aquellos que están gobernando, pues todos los días, que si uno roba por aquí, que si el otro enchufa al otro por allá, que si... También son situaciones que son injustas, ¿no? Y pareciera como si últimamente cada vez estuviera creciendo más esto. Y después miramos a América y lo que está pasando en algunos países, ¿no? De cómo está quitando libertad simplemente por el hecho de expresar lo que cada uno piensa y te meten en la cárcel por estar en contra de lo que piensa el gobierno. Son situaciones injustas, hay que verse en el ajo, ¿no? Esta mujer que sale hablando de que son maridos pues simplemente por estar en contra del gobierno, que te metan preso. Lo que pasó el otro día en Kenia, 140 y pico estudiantes. Me preguntaba, ¿tú eres cristiano? No. Bueno, pues, a ver, dime algo del Corán. No, 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 no sé. ¡Pum! Le pegaban un tiro. Aquellos que decían algo del Corán, se los llevaban y los que no decían nada, los mataban. Y son situaciones injustas por el hecho de ser cristianos que te estén matando. Pero después cuando nos miramos a nosotros como sociedad, resulta que nosotros también somos injustos. Porque cuando matan en Francia a unas personas, más o menos, la gente sale a las calles, manifestaciones, todos somos chaletón. Y yo pasé por allí, donde fueron los atentados, allí un montón de gente y tal. Y es una pena, ¿no? Murió un montón de gente. Pero resulta que matan 140 personas por ser creyente y aquí no salió nadie a la calle. Y son situaciones injustas. Y la mayoría de la gente, pues estamos ahí como aletargados, como dormidos. Pero también es verdad que hay otro grupo de gente que se está empezando a mover, porque no quieren que estas situaciones injustas se perpetúen en el tiempo y quieren que todo esto empiece a estabilizarse de alguna manera y que de alguna manera venga justicia a las sociedades en todas las áreas. Y surgen las cosas que el otro día decía Valentín, ¿no? Hay nuevas ideas que no son tan nuevas, pero las venden como si fueran novísimas. No pasa nada, no te preocupes. ¿Estamos cómodos? Sí. Bien. El tema es ese, que salen un montón de ideas de personas de que quieren buscar soluciones a las injusticias que están pasando. Entonces, por un lado, estamos viendo que la injusticia está creciendo, para donde mires, da igual para donde mires, la injusticia está creciendo, pero también es verdad que es un momento en que las personas quieren levantarse contra todas estas injusticias y empiezan a organizarse y a movilizarse en formas diferentes, trayendo cosas que aparentemente son nuevas. Pero en el medio de todo este contexto, resulta que como que pareciera que palabras que son escritas y dichas hace miles de años, que cogen como un significado especial, que se levantan ahí como si fueran una luz. Y esto es lo que viene a hablar Jesús aquí en el Sermón del Monte. Es decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. O sea, contentos, dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Y Él está dando una promesa a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pero cuando miramos afuera vemos que esta promesa no se hace real en la mayoría de las personas. Las personas no son saciadas en su anhelo de hambre, de que haya justicia, en su anhelo de justicia. Y es que todos tenemos anhelo de justicia, pero no todos son saciados. Cuando me puse a preparar la predicación, me encontré una cosa curiosa, y es que en UCLA, en el 2008, hicieron un estudio, y parece ser que la necesidad de justicia en las personas es una necesidad básica. Es como el comer, el dormir, el respirar. No tan latente, no tan fuerte, no tan necesaria todos los días, pero sí es una necesidad básica. Y esto me hizo pensar, digo, si es una necesidad básica en todas las personas, ¿quién puso esa necesidad en todas las personas? Más que el Creador. Todos tenemos necesidad de justicia. A todos nos gusta la justicia. Y la necesitamos para poder sentirnos bien con nosotros mismos. El bien vivir, necesitamos que haya justicia. Por eso las personas se levantan en la calle y hacen manifestaciones, se juntan en partidos políticos, se hacen movimientos sociales en los barrios, incluso movimientos internacionales, ONGs, porque la gente necesita justicia. Es así. Pero pareciera como que cuanto más la gente necesita justicia, más la injusticia estuviera creciendo. Es un poco un contrasentido. ¿Por qué la gente no encuentra la justicia? ¿Será que tengamos un concepto equivocado de lo que es la justicia? Es posible que tengamos un concepto equivocado de lo que es la justicia. E incluso, si tenemos un concepto equivocado de lo que es la justicia, vamos a tener un concepto equivocado de cómo poder alcanzar la justicia. Y todo eso va a hacer que todo se frene y que toda la gente esté como frustrada porque no damos alcanzado justicia. Y me puse a mirar qué era la justicia y a leer por aquí y por allá. Y la justicia para cada uno es una cosa diferente. Hablando, preguntándole a personas, dice, oye, ¿para ti qué es la justicia? Y la gente no sabe decir lo que es la justicia. Yo, hasta hace muy poquito, hasta que me puse a mirar un poquito, no podría explicar lo que es la justicia. Porque yo pensaba que la justicia era que si a alguien le roban algo, le tienen que devolver eso que le robaron. O si a alguien le hicieron un daño de alguna manera, tienen que restituirle ese daño. Y eso es la justicia. Y es verdad, eso es parte de la justicia, pero no es la justicia en sí. La justicia no es solamente, oye, a mí me robaron el coche y me tienen que dar otro coche. Y aquel que me robó el coche tiene que tener un castigo para que no vuelva a robar más. Pero eso es una parte muy pequeñita de la justicia. No es la justicia en sí. Y miré gente, ¿no?, importante a lo largo de los años, lo que pensaban y cómo poder alcanzar la justicia. Y llegamos a ver a Platón, que decía que para que una sociedad pudiera ser justa necesitaba que todos los gobernantes fueran justos, se fueran haciendo justos. Y parece muy bonito, y muchas personas que lo estudian pueden decir, pues sí, es verdad, para que la sociedad sea justa necesitamos que los gobernantes sean justos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando los gobernantes llevan demasiados años gobernando, todo se estropea. Porque Platón no contaba con el egoísmo, con el pecado que está dentro del ser humano, que hace que todo se corrompa. Entonces, por sus propios medios, el gobernante no puede llegar a ser justo, es imposible, porque es una persona egoísta que tiene los mismos deseos que cualquiera de nosotros y al final va a anhelar cosas o va a mover cosas que no son justas. Por lo tanto, la descripción de Platón a mí no me sirve. También después viene Aristóteles. Aristóteles dice que a cada uno hay que darle conforme a lo que merece para que la sociedad sea justa, para que podamos vivir en justicia. A cada uno tenemos que darle lo que merece. ¿A quién le gusta este método de justicia? Yo, si tuvieran que darme lo que me merezco, ahora no podría estar aquí. Claro, tendría que estar preso. Y si a cada uno de nosotros nos dieran lo que mereceríamos, probablemente la cara vendríamos la mitad de los días con ella hinchada hasta aquí. ¿Y qué me dices del ladrón que estaba en la cruz? Que Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué se merecía el ladrón? Por lo tanto, esta definición de justicia tampoco nos vale. La justicia no es darle a cada uno lo que merece, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades para poder alcanzar aquello que merece. Es muy complicado. Otros dicen, otros filósofos y entendidos, dicen que justicia es darle a la mayoría, o sea, tener contentos a la mayoría. Darle lo posible a la mayoría de las personas. Cuantas más personas alcancemos dándole el bien, entonces podemos alcanzar la justicia. Y entonces a mí, yo cuando leí esto digo, ¿y entonces qué pasa con aquellas minorías? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden llegar a alcanzar lo que alcanzan los otros? Porque no hay para repartir para todos. ¿Sería esa una sociedad justa? Tampoco sería justo. Aunque hubiera 99 personas que estuvieran bien, si hay una persona que esté a mal, tampoco sería justo, ¿no? Yo no querría vivir en una sociedad así. Una de las cosas por las que no me gusta la pena de muerte es porque con que se equivoquen uno, ya para mí no es válida. Aparte que el Señor dice que matar, no debemos matar. Pero en el caso de que se pudiera pagar a cada uno ojo por ojo, diente por diente, ¿qué pasaría si nos equivocamos con uno? Ya sería injusto también. O sea que cualquier definición que nazca en el corazón de hombre de lo que es la justicia y sus formas de alcanzarla están equivocadas. Y es que mirando y pensando y estudiando a personas, hermanos nuestros, leyendo estos días, veo que la justicia es que todo tenga su perfecto equilibrio. Spurgeon dice que justicia es que el hombre se sienta bien consigo mismo, que sienta bien con los demás y que se sienta bien con Dios. Que tenga una relación correcta con Dios, que tenga una relación correcta con los demás y que tenga una relación correcta consigo mismo. Y eso, para mí, sí es justicia. Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y por eso siempre estas personas que estamos saliendo buscando justicia fracasan una y otra vez. Porque gente que está saliendo ahora con ideas supuestamente nuevas, buscando la justicia, ya lo hicieron en los años 40 y en los años 30 y pico. Y no la alcanzaron, fracasaron. Y quieren volver a intentar alcanzar la justicia a través de estos nuevos métodos, que no son tan nuevos. Y van a volver a fracasar. Porque se olvidan de que el corazón humano es pecador. Y es egoísta. Así que haga lo que haga el hombre, va a fracasar siempre para poder alcanzar la justicia. La promesa de Cristo, de que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, no se va a cumplir. En la vida de cualquier persona que quiera alcanzar la justicia, sin levantar la cabeza primero y mirar a Dios. Es imposible. Solo aquellos que se humillan y levantan la cabeza y reconocen a Dios como su Señor, como su Salvador, como el Creador, pueden empezar a buscar la justicia y pueden empezar a caminar para poder ser saciados. Pero para eso es primero necesario mirar a Dios como Señor, como el Creador, y después poder mirar a Cristo allí en la cruz entregándose por cada uno de nosotros. Porque si no, todo es injusto. Decía Saúl, le decía a David, tú eres más justo que yo, porque a mi mal me lo pagas con bien, y yo a tu bien te lo pago con mal. Y había un centurión que estaba a los pies de la cruz, que hablamos de la semana pasada, que cuando Cristo muere, Él dice, verdaderamente, este era justo. Aquel que estaba matando a Cristo en la cruz, a causa de cómo Jesús se comportaba allí en la cruz. Cuando Jesús muere, dice, verdaderamente, este era justo. Porque le estaba pagando a aquellos que le estaban matando, bien por mal. Por eso es necesario mirar a Cristo. Porque Cristo tiene un concepto de justicia totalmente diferente a lo que tiene cualquier filósofo, cualquier partido político o cualquier pensador. Y si queremos ser saciados en esto, en nuestra necesidad que todos tenemos de justicia, tenemos que empezar por el principio. Pero sin embargo la gente ahora tiene un muro. Levantan un muro y quieren buscarla, pero sin pasar este muro que nos lleva a Cristo, que nos lleva a Dios. Y eso es un fracaso. Necesitamos ser como aquella pieza que es la última del puzzle cuando se encaja. Cuando uno está metiendo la pieza, ¿qué dice? Queda justo. Eso es justicia. Un equilibrio total. Que en mi vida Dios sea quien realmente es. Yo no puedo alcanzar la justicia si dejo a Dios de lado. No puedo vivir de una manera justa si dejo a Dios de lado. En Juan dice que si sabemos quién es el justo, sepamos también, Juan, 1 Juan 2:29. Si sabéis quién es el justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. O sea, le puedes dar la vuelta si quieres. Dice, si tú quieres hacer justicia, que sepas que no vas a hacer justicia, ni alcanzar justicia, ni a nada que tenga que ver con la justicia, si no sabes primero que necesitas ser nacido en Cristo. Todo aquel que hace justicia es nacido de Cristo. Si anhelamos justicia en nuestras vidas, si queremos ser justos, porque nos gusta decir, yo quizá no sea justo, pero lo intento. ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo justo de todos, pero que sepas que sin Cristo es imposible? Precisamente por eso dudo de todas aquellas personas que me vienen ofreciendo una justicia que dejan de lado a Jesucristo. No, es imposible. Y cuando empezamos a mirar a Dios y cuando empezamos a mirar a Cristo, lo siguiente que vemos es a nosotros mismos. Y vemos realmente como nuestra condición pecadora. Vemos la santidad de Dios y nos miramos a nosotros mismos. Y nos vemos pecadores. Nos vemos impuros. Nos vemos que todos los días tropezamos, que todos los días nos equivocamos. Nos vemos que tenemos un carácter que aún no está todavía santificado. Y cuando nos pinchan un poquito en un dedo, levantamos un puño. Nos vemos que cuando pasa algo que nos gusta, nos giramos la cabeza hasta que nos ponemos mal el cuello muchas veces. Pero eso solo lo podemos ver cuando miramos a Dios y cuando miramos a Cristo, allí en la cruz. Porque las personas en la calle que no miran a Dios, que no miran a Cristo en la cruz, ni se dan cuenta siquiera de eso. Ellos piensan que es lo normal que pase todo eso en ellos. Empezamos a decir, Señor Jesús, necesito que tú me cambies. Empezamos a sentir una necesidad de santidad en nuestras vidas. Necesito que tú me cambies. Quiero ser como tú. Empezamos a darle valor a todo lo que pasó en la cruz. Y eso se refleja en un cambio en nuestras vidas. Quizá no lo veamos de un día para el otro, pero si miráramos años atrás, vamos viendo cómo Cristo va obrando en nosotros. Anhelamos ser justos. También es verdad que aquel que tiene hambre y sed de justicia, mientras vive aquí, nunca va a ser saciado completamente. Pero hay promesa, vamos a ser saciados. Porque ni nosotros mismos vamos a estar totalmente santificados mientras estemos aquí en la vida. En vida. Pero aquí no dice cuándo vamos a ser saciados, ¿no? Nosotros tenemos eternidad. O sea que, siendo, mirando bien las cosas, a mí me da igual ser saciado con 70, con 90, que con 194 años. O sea, yo sé que cuando esté en la presencia del Señor, esa necesidad de justicia va a ser saciada. Cuando Cristo venga por nosotros, esa necesidad de justicia va a ser saciada. Esa promesa se va a cumplir. Y eso es lo que nos mantiene a seguir mirando hacia adelante. Eso es lo que nos hace bienaventurados, lo que nos hace felices. Que ya sabemos el camino correcto para poder ser saciados en nuestra necesidad de justicia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Sabemos que la justicia solamente proviene de él. Lo dice en Salmos. Y que toda su palabra es verdad. Y que sus leyes son correctas. Sabemos quién es el justo. Eso nos hace bienaventurados. Sabemos en dónde hallar la justicia. Y eso nos hace bienaventurados. Sin embargo, aquel que no tiene a Cristo no va a ser bienaventurado. Porque piensa dónde hallar la justicia. Pero se va a equivocar. No va a hallar nunca el equilibrio correcto. Yo sí puedo hallar el equilibrio correcto. Todos los que estamos aquí podemos hallarlo, porque vamos a ver que somos pecadores, pero al mismo tiempo justificados. Y eso pone todas las cosas en su sitio. Hay personas que se sienten tan malas, tan pecadoras, que salen a las calles y se golpean las espaldas. Pierden el equilibrio. Porque no encontraron el equilibrio en Cristo. Cuando uno tiene su relación con Jesús y Jesús viene y te dice, oye, tú ya estás justificado. No hace falta que te golpees la espalda. Yo, allí en la cruz, te justifiqué. Pagué el precio. Te hice justo. Y entonces, esas personas que se flagelan pueden respirar y pueden caminar con tranquilidad y seguir caminando en su vida cristiana. Imperfectos, pero justificados. Eso es justicia. Así sí te puedes sentir bien contigo mismo. Aunque no te conformes, porque quieres seguir cambiando, pero sabes tu condición y sabes hacia dónde vas. Y aquí sí se hacen reales las palabras de Spurgeon que dice, la justicia hace que el hombre se sienta bien consigo mismo. Y también se hacen reales cuando él dice, y que también se sienta bien con los demás. Porque cuando llega aquí a la iglesia ve que todos los que estamos aquí somos iguales. Aquí no hay nadie que sea más que otro. Ni porque tengas más, ni porque seas más alto, ni porque hayas estudiado más. Eres tan pecador como yo. Y siendo tan pecador, estabas destituido de la gloria de Dios. Pero siendo tan pecador, Cristo en su misericordia te justificó porque tú miraste a la cruz y reconociste lo que allí pasó por ti. Entonces, ¿eso qué me hace? Que yo no te voy a criticar, porque tú eres como yo. ¿Cómo soy capaz de criticar a ti si yo soy igual que tú? ¿Eh? Porque tú, ¿cuántos dedos me apuntan? ¿Eh? No te puedo criticar. No te puedo juzgar. ¿Quién soy yo para poder juzgarte? ¿Acaso yo soy juez? Yo te tengo que amar a pesar de. Y tú me tienes que amar a pesar de. Y eso va a ser justicia. Eso va a hacer que aquí se viva justamente. De una manera justa. Cuando nos vemos todos iguales y miramos a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Podemos vivir en justicia aquí dentro. Todo ocupa su lugar. Nos hace que que con relación con los demás, con los que no son hermanos, también todo ocupe su lugar. Porque el que tiene hambre y sed de justicia anhela las cosas de Dios. Y anhela que la gente conozca a Cristo. Anhela que esa misma justicia que está buscando él, que está anhelando él, yendo a la fuente cada día, que la pueda vivir también el otro y que cuando empiece a vivirla el otro, pueda ser libre. Porque eso sí que es injusto. Personas esclavizadas por pecados, atados por años. Este día estuve hablando con una clienta mía en Pontevedra. Esta clienta mía, un hermano de él se le había suicidado. Bueno, cosas muy fuertes. Ella tuvo que limpiar la habitación en donde pasó todo. A ella le vinieron pensamientos de querer suicidarse también. Y ella tiene un niño de 11 años. Era una maravilla el niño. El niño con 11 años solo desea suicidarse. 11 años. Dice que el otro día, me lo contaba con lágrimas en los ojos, que el niño cogía el cuchillo y se lo quería clavar. Y que la madre tenía que agarrarlo. Perdóname, pero eso es una obra del diablo. Y yo sí tengo hambre y sed de justicia. Yo tengo que hablarle de Cristo. Esta mujer ya había ido a todos cuantos sitios hay, a médicos, a todos los lados. Si yo tengo hambre de justicia, si de verdad tengo hambre de justicia, si tengo sed, tengo que hablarle de Jesús. Y entonces ocupo el lugar que me corresponde. Y todo está en su debido orden. Y esta mujer, para el domingo que viene, parece ser que va a ir a una iglesia. Y va a poder hablar con hermanos y esta mujer va a poder tener luz y ella va a poder escoger. Y si puede escoger, hemos sido parte del proceso de liberación de un niño, de una madre. Eso es justicia. ¿Qué le importa a la madre ganar 3.000 euros, 5.000 euros, tener o no trabajo cuando su hijo se quiere suicidar? Y entonces todo se pone en un equilibrio perfecto. Cuando vemos que aquellos que no tienen a Cristo no los tienen porque son ignorantes. Ellos tienen tapadas sus formas de pensar. Y yo empiezo a ver a los demás como ignorantes. Como ovejas perdidas que no tienen pastor. No como personas malas ni personas ignorantes. Aquel que te quiere hacer daño en el trabajo. Lo primero que es no es malo, es ignorante. Porque el primero que se está haciendo daño es a sí mismo. Y eso es ignorancia. Y yo con mi vida tengo que traer libertad a ese hombre. Cristo a través de mi vida. Yo tengo que ser un canal para que este hombre pueda ser libre de su maldad. Consecuencia de su ignorancia. El tema es, tú tienes hambre y sed de justicia. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo pensaba que sí antes de ponerme a estudiar esto. Una cosa es tener hambre. Una cosa es tener sed. Otra cosa es, ¿te gusta la justicia? Si pregunto, si te gusta la justicia, como Dios había puesto en nosotros un sentimiento de búsqueda de justicia, todos vamos a decir que sí. A todos nos gusta la justicia. ¿Hay alguien que no le gusta la justicia? Si estoy equivocado, ya me callo y me marcho. Mira, hay un niño pequeñito. Todos tenemos hambre. Todos nos gusta la justicia. A todos. Si te dicen, ¿deseas justicia? Todos dicen, sí, deseo justicia. Pero si te dicen, ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Sabes lo que tengo que decir? No. Me voy riendo por no taparme la cara, porque debía tapármela de vergüenza. Yo no tengo hambre y sed de justicia. Y desde que yo me puse a... Era un simple versículo que tenía que comentar este día. Y me pongo a mirar, cada vez estoy más seguro de que no tengo hambre y sed de justicia. ¿Sabes por qué? No sé aquí si hay alguien que pasó hambre. Yo no pasé hambre. Tengo tenido el hambre normal, que vienes de trabajar y tienes hambre. Pero no tuve jamás el hambre este que te hierve por dentro. Ni tuve tampoco la sed aquella que tuvo aquel caminante en el desierto que no encontraba agua. Y mucho menos tuve hambre y sed, las dos cosas al mismo tiempo. Pero una persona que tiene hambre y sed, no hay nada que lo pueda detener. Si sabe que hay un plato de comida detrás de aquella puerta, derriba la puerta. Si sabe que hay un plato de comida detrás de cinco personas que se le ponen enfrente y que no se la quieren dar, se enfrenta a golpes con esas cinco personas. Si sabe que hay un plato de comida frío, se lo come frío. Y si el plato está roto, se lo come con el plato roto. Y si la habitación es oscura y tiene que estar detrás de los cerdos, se lo come detrás de los cerdos. El que tiene hambre, ¿os acordáis del hijo pródigo? ¿Dónde comía? De lo que comían los cerdos. Entonces yo no puedo decir que tuve hambre. Pero si tuviera hambre de verdad, si tuviera hambre de justicia, de que el equilibrio perfecto de Dios se cumpliera en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, si tuviera hambre de verdad, el 90, vamos a ser generosos, ¿eh? El 90% de las cosas que hago no las haría. Siendo generosos. Todo mi planning diario cambiaría. Si yo tuviera hambre de verdad, no me importaría estar como Juan el Bautista, con pieles en el desierto, predicando arrepentidos. Si yo tuviera hambre de verdad, amigo. Pasión por Cristo, pasión por la búsqueda de la santidad. Pasión porque las personas no se fueran al infierno si no tienen a Cristo. Eso es justicia, amigo. El diablo vino a engañarnos y a robarnos. Si tuviera hambre de verdad, sería como el policía de Cristo, saliendo a las calles a recuperar lo que fue robado. Pero no tengo hambre. Es una vergüenza para mí. Dios dice que solo pide de nosotros que tengamos, que hagamos justicia, amor a misericordia y humillarnos delante de Dios. Vamos a leerlo. Bueno, no. Sé que está en Miqueas, no lo apunté. Que hagamos justicia, que amemos misericordia. Y que nos humillemos delante de Dios. El versículo que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y nosotros, o yo por lo menos muchas veces lo tengo cambiado, y buscar primeramente las cosas que me van a ser añadidas, y después el reino de Dios y su justicia. Y tengo hambre por 100.000 cosas. Pero por el reino de Dios, por su justicia. Me gustaría, antes de acabar, leer Isaías 42. Mira, desde que empecé a mirar esto. Solo le pido al Señor, dame hambre y sed de justicia. Espero que no sea una oración que se quede ahí en el tiempo. Señor, necesito que me des hambre y sed de justicia porque no la tengo. si tuviera hambre y sed de justicia. Encontraría el equilibrio perfecto para mi vida. Dame hambre y sed de justicia. Danos hambre y sed de justicia, Señor. Que el Señor dé a su pueblo hambre y sed de justicia. Muchas veces lo que tengo es ganas de sentirme bien. Y vengo y adoro al Señor. Y eso me hace sentirme bien. Pero eso no se puede comparar con tener hambre y sed. Con un sentimiento imparable que te lleve a buscar la voluntad de Dios en todo momento, para con todos y para contigo mismo. Vamos a leer Isaías 42. He aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Solo por medio de la verdad vendrá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pasto al pueblo y por luz a las naciones, para que abran los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas, antes de que se hagan luz, de que salgan a luz, yo os las haré notorias. Que Dios os bendiga.